Carmen Mola arrasó el mercado literario en 2018 con su debut, con La novia gitana. Una novela fantástica. La verdad que es curioso cómo alguien completamente desconocido puede hacerse tan famoso, tan rápido, ¿verdad? Ha publicado un libro cada año y en 2021 su primera novela histórica, que le valió el premio Planeta. Es el sumum para cualquier escritor o escritora. Y había expectación porque nadie la había visto o oído. En un momento en el que se reivindicaba además el papel femenino en el mundillo, conocer a Carmen Mola, desvelar ese misterio, era carnaza buena para todos los medios, ¿no? Hay que confesarlo. Pero aquel día, cuando anunciaron su nombre, lo hicieron con otros tres de la mano. Porque resulta que Carmen Mola no era Carmen Mola.
Hay más sorpresas porque detrás del seudónimo Carmen Mola se encuentran los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero.
¿Cómo? Que Carmen Mola no es una mujer, que son tres personas. Tres hombres. Digo, no puede ser. Yo leí la serie de La novia gitana y me imaginé a Carmen varias veces, ¿no? Y, claro, en Herrera en Cope nos hemos preguntado, ¿y Carmen Mola cómo sería? ¿Mayor, joven, simpática, tímida, extrovertida? Es una pregunta sin respuesta, claro. ¿O no? Le hemos pedido a la inteligencia artificial algo interesante. Y le hemos dado toda la información posible de Carmen. Y la tenemos. Está con nosotros en directo esta mañana en Herrera en Cope. Carmen Mola, buenos días.
Buenos días, Alberto. Muchas, muchas gracias por invitarme al programa. Es un placer estar aquí. Gracias, de verdad.
Oye, te quiero preguntar por ese día, por el día en el que ganas el Premio Planeta, porque entiendo que es un momento importante en la vida de cualquier escritora. Que, por cierto, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Pues la verdad es que me enteré mientras estaba en casa. Me llamó mi representante en cuanto dijeron mi nombre. Llevaba 2 años y medio escribiendo este libro y para mí fue una alegría tremenda llevarme el planeta. Acabo de escuchar otra vez ese momento y se me han puesto los pelos de punta.
Bueno, pero ¿y qué me dices de todo el revuelo que se montó? Porque ¿cómo gestasteis todo esto? Porque entiendo que os conocéis, claro, de...
Pues Antonio, Agustín y Jorge hablaron conmigo. Yo les conozco desde que tenía 25 años, así que imagínate la confianza que tenemos a estas alturas. Ellos estaban preparando una novela para presentarla también a los premios Planeta, pero el tiempo se les echó encima y no les dio tiempo a acabarla. Me llamó Antonio, que es con quien más trato tengo, y me dijo, Carmen, necesitamos que nos eches el cable más grande que nos has echado nunca. Yo les he sacado las castañas del fuego muchas veces. No, tranquilos, voy a contar ahora todas las intimidades, porque seguro que no me vuelven a entrevistar, pero podemos decir que me debían favores muy grandes y con este yo creo que ya no pueden negarse a nada, nada que yo les pida.
Carmen, seguro que muchos se han preguntado cómo sería físicamente, ¿no? Claro, y también se lo hemos pedido, con tu permiso, a la inteligencia artificial. Tengo una foto tuya por aquí, que ahora saldrá en la pantalla que tengo detrás de mí, que por cierto puede verlo en YouTube después cuando desee, pero aquí apareces como una mujer de unos 35 o 40 años, con muy buena piel, la verdad, mentón marcado, el pelo corto, gafas de pasta, y eso sí, rodeada de libros, porque entiendo que es una de tus aficiones, ¿no? Pero luego, no sé cómo eres tú en la intimidad.
Soy una persona muy tímida, sí. Y procuro ser muy discreta en todo lo que hago. Como te imaginarás, no me supuso mucho problema no ir a la ceremonia del Premio Planeta. Soy muy, muy tranquila y me gusta mucho leer novela negra en el butacón que tengo en el salón de mi casa. Desde que era pequeña he sido muy tranquila y no me altero por casi nada. Es extremadamente difícil sacarme de mis casillas.
No, si tranquila se te ve. Oye, bueno, no te quito más tiempo, seguro que estás liada con tus historias. Te agradezco mucho el ratito este que has echado con nosotros. Un abrazo, Carmen.
Muchas gracias a ti, Alberto. Ha sido un auténtico placer compartir con vosotros estos minutos. Gracias de verdad. Un abrazo. Chao.
De lo que es capaz la tecnología, ¿eh? Bueno, volvamos a la realidad porque en este estudio sí que están las plumas que se esconden detrás del seudónimo más famoso ahora mismo en España. Antonio Mercero, Agustín Martínez, Jorge Díaz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Si no imaginabais así a Carmen Mola.
Bueno, más o menos. O sea, me ha gustado esto porque hemos bromeado alguna vez con la idea de que Carmen Mola en realidad existe. Y que incluso en la noche del planeta nos levantamos los tres porque no se levantaba nadie.
Ahí Antonio Martínez, una de nuestras compañeras antes decía, no, si es que yo pensé que yo conocía a Carmen Mola, que sabía quién se escondía porque había una profesora por ahí que coincidía con la descripción.
Bueno, por fin nos han descubierto. Sabía que este día llegaría y que la verdadera Carmen Mola saldría a la luz. Pero el premio nos lo quedamos nosotros.
Tengo muchas preguntas sobre todo, ¿no? Pero la primera, los tres sois escritores y los tres habéis estado muy relacionados con el mundo del guión y de la televisión. Pero el nexo creo que eres Jorge, ¿no? Cuéntanos cómo os conocéis y cómo surge la idea de escribir un libro.
Cuéntalo tú, Jorge, cómo nexo que eres.
Pues, hombre, yo había trabajado con Antonio desde hace muchísimo tiempo. De hecho, los dos escribimos a medias el primer capítulo de Hospital Central, que mucha gente aquí no había nacido.
Bueno, vamos a ver, Hospital Central.
Sí, pero el primero, que después duró muchos años. Y después trabajé con Agustín en una serie que se llamaba El Don de Alba, y entonces también conocí a Agustín y trabajé con Agustín. Entonces yo fui el que los puso en contacto a los dos, y llegó un momento en que estábamos haciendo una serie basada en una novela de Agustín, una novela que se llama Monte Perdido. La serie se llamó La Caza para Televisión Española. Y cuando estábamos haciendo aquello, pues se nos ocurrió la idea de, igual que hacemos las series entre varios, ¿por qué no hacemos una novela? Y al principio parecía una locura, pero bueno, el día siguiente nos reunimos, vimos que nos lo pasábamos bien.
¿Quién de los tres lo tenía menos claro?
Quizá yo.
¿Por qué?
Antonio y yo lo teníamos menos claro, porque normalmente este tipo de proyectos se quedan a mitad de camino. Lo más normal es que en un momento dado nos peleáramos, nos matáramos y cada uno tirara por su lado. Pero bueno, milagrosamente llegamos al final de La Novia Gitana. Uh-huh. Y todo lo que pasó allí era completamente impredecible, ¿no? Ya la mandamos a una editorial, la compraron muy pronto la novela y también encontró lectores muy pronto. De repente salió a la venta y empezó a hablarse muy bien de la novela y uh-huh. A partir de ahí ya es historia de Carmen Mola.
Antonio, ¿cómo surge el nombre de Carmen Mola? Pues está divertido.
Está divertida, sí, sí. Bueno, nosotros teníamos claro que hacía falta un seudónimo porque una novela firmada por tres escritores podía tener un efecto disuasorio en el lector. Entonces, eso estaba claro. Y ya que seudónimo, pues en una reunión tormenta de ideas que duró dos minutos o tres, se disparó en varias direcciones. Se dijeron nombres de varón, nombres de mujer, incluso anglosajones, porque así quedaba un poco mejor, ¿no? William, Dieterle y cosas así. Pero enseguida dije, bueno, qué tontería es esa. Y al final alguien dijo Carmen.
El nombre más español que hay.
Muy español, que suena muy bien. Y otro dijo, oye, Carmen mola. Y no sé si el tercero dijo, Carmen mola, también mola entero, ¿no? Como suena. Y de ese pequeño chiste que surgió un nombre que desde luego nunca pensamos que íbamos a tener que explicar años después el origen, ¿no? De esto. Pero claro, fue así.
La Novia Gitana fue un exitazo tremendo. A mí cae en mis manos porque una amiga me dice, oye, tienes que leerte esto porque yo no conocía y me lo leí y me pareció fantástico. Claro, llega un momento en el que la bola se va haciendo cada vez más grande. Y entiendo que a la editorial llegan peticiones de entrevista por doquier. ¿Cómo gestionasteis ese momento?
Lo primero, gracias a tu amiga. No, nos cae bien. Y después, bueno, pues sí, llegaban, teníamos que contestar. Claro, al principio nos dijeron, no, ponemos un... para deformar vuestra voz. No, esto... Y entonces decidimos hacer entrevistas solo por escrito. Sí. Entrevistas que nos llegaban por mail. Pero tampoco lo pactamos mucho. Y entonces contestaba la entrevista el que más tiempo libre tenía. Entonces, oye, que nos ha llegado una de tal revista, venga, me encargo yo. Pero nunca pactamos cómo era de verdad Carmen Mola. Entonces, si se mira a Carmen Mola en aquellas entrevistas del principio, que fueron pocas, pues hay unas veces que tiene dos hijos, otras veces que tiene tres, hay veces que es profesora de instituto, veces que es profesora de
lo hemos visto todavía, hemos dicho, mejor crearlo por la inteligencia artificial y que no lo diga porque hay muchas contradicciones entre entrevistas.
Y lo peor de todo es que alguien en algún momento, pero que creo que no fuimos nosotros, dijo que era catedrática de álgebra, que nosotros ni sabemos lo que es el álgebra, nosotros somos gente de letras. Y entonces, pero bueno, ahí, al final, mira, yo creo que con todo, con esas cosas que no tenían razón de ser y tal, todo salió bien.
Uh-huh. Agustín, ¿cuánta gente supo hasta el Premio Planeta quién era Carmen Mola?
Pues esto es complicado, porque nosotros al principio no pensábamos que Carmen Mola iba a ser lo que fue. Y cuando empezamos a escribir la Novia Gitana, nosotros lo contábamos abiertamente a nuestros amigos. Te preguntaba, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, pues estoy con Antonio y con Jorge escribiendo una novela que se llama La novia gitana, tal, y se lo habíamos contado a un montón de gente. Luego ya cuando la publicábamos y tal, decidimos, venga, vamos a mantener un poquito de secreto. Jorge se lo contó a su familia, yo a mi familia, que eran los que lo sabían, y Antonio a su barrio, porque bueno, tiene mucha, muchos vínculos.
Soy muy popular en el barrio.
Pero lo peor de todo era que a esa gente que le habías contado al principio quién eras, o sea, lo que estabas haciendo y quién era Carmen Mola, de repente te venían un día y te decían, oye, he leído un libro de una tal Carmen Mola que está súper bien, ¿quién será? Dice, pero, por Dios, pensaba, sí, te lo he contado.
Qué bueno. Estamos hablando con Carmen Mola. Carmen Mola ha escrito, publica ya El Infierno, que es su nuevo libro, y antes de ir al libro quiero preguntaros una cosa sobre el Premio Planeta, porque sabéis que hubo mucha expectación por quién iba a ser, cómo era Carmen Mola, y de repente aparecen tres hombres, tres tíos encima de un escenario, cuando a lo mejor, además, ese año se había reivindicado muchísimo el papel de la mujer en el mundo y hubo mucha gente crítica con que ustedes hubieseis cogido un nombre femenino para el seudónimo. ¿Cómo lo visteis?
Bueno, nos sorprendió, un poquito eso, que eso, en realidad la intensidad de ese momento nos sorprendió. Todos esos primeros días después de la concesión del premio fueron abrumadores, los recuerdo como algo súper abrumador. Ya pasó, eso duró 10 días o 15 días y fue un fenómeno más bien de Twitter. En toda la gira que hemos hecho después con lectores, ajá, solo hemos recibido, ajá, cariño. Ya te he contado cómo surgió el seudónimo, fue un juego, no le dimos la menor importancia, no nos parece que la tenga. Pero es verdad que hay mujeres que ahora, en este fervor del feminismo, necesitan referentes femeninos y auparon a Carmen Mola esa categoría de referente femenino, y entonces se pudieron sentir estafadas, uh-huh, u ofendidas. Y nosotros a esas personas les pedimos perdón en su momento y hasta porque no había ninguna intención de meter el dedo en el ojo a nadie. Uh-huh.
El 22 de junio de 1866, últimos años del reinado de Isabel II, se produce en Madrid una sublevación militar. General Prima a la cabeza. Ese levantamiento tiñe de sangre y de muertos las calles de Madrid. En ese momento se encuentran los protagonistas de esta historia, Leonor y Mauro, que se ven obligados a huir, de formas muy distintas, a La Habana. Y es el comienzo de La Bestia, vuestra nueva novela. ¿Cómo sigue? Y parad de leer hasta donde queráis. Porque yo he hecho una... Vamos, no he podido ser más breve.
Bueno, pues como pasa siempre en estas cosas, en estas novelas tienes un elemento desencadenante, que es esa noche, y eso pone en marcha toda la novela. Y poner en marcha la novela significa que nuestros protagonistas llegan a La Habana, cada uno por su lado, que por un lado se buscan, pero ni siquiera saben que están juntos allí, y por otro lado van descubriendo lo que es La Habana, van descubriendo lo que es aquel lugar mítico para los españoles en aquella época, porque La Habana era la perla de las Antillas, era lo mejor de España, y hay muchísimas fiestas, lujo y tal, y eso es lo que va descubriendo Leonor. Y sin embargo, Mauro acaba, como no pensaba que fuera a acabar, en un ingenio de azúcar y en una trama que está esclavizando no solo a africanos y chinos, sino también a gente a personas de pueblos y de aldeas del norte de España. Y entonces lo que ellos pensaban que podía ser el paraíso, lo que los españoles en general de la época pensaban que era el paraíso, pues se encontraron con que era el infierno. Y a partir de ahí, además, ya ahí entra Carmen Mola con sus tradiciones y empieza a haber una serie de asesinatos rituales en el que llega un momento en que si ellos no descubren quién es, pues pueden verse completamente afectados.
Segunda novela, Agustín, que situáis en el siglo XIX en España. ¿Por qué?
Bueno, porque con la...
Es curioso, ya. Porque solo se separan 30 años.
Sí, hay una separación ahí de 32 años exactamente entre una y otra, y parece que está un poco preparado para una tercera en la que pasen otros 32 años. Bueno, ya veremos eso. Ajá. Lo que nos pasó fue que nosotros nos lanzamos al thriller histórico con La Bestia y empezamos a... Al principio no sabíamos muy bien a qué época íbamos y tal, hasta que encontramos La Matanza de Frailes y el 1832, ¿no? Que es el año en el que arranca la novela, Y nos pareció que ese siglo estaba lleno de acontecimientos. Sí, y que todo
que es un siglo tremendo. Vamos,
claro, bueno, hay 40 y tantos golpes de estado de Prim, una guerra civil,
bueno,
la pérdida de las colonias. Hay muchísimo material, pero es tan caótico que yo creo que todos tenemos una idea un poco confusa de cómo era el siglo XIX en España, que al final es el siglo en el que se da la transformación de este país, que pasa de ser lo que era en el pasado a lo que es hoy España, ¿no? Y entonces nos apetecía seguir hurgando en ese en ese siglo y seguir contando historias de esa época.
¿Habéis viajado a Cuba?
Hemos estado en Cuba ahora, sí, hemos hecho.
Por eso os pregunto.
Un
digo,
viaje
porque a lo mejor hacer el viaje en Sarajevo no es lo mismo que ir a Cuba a documentarse, ¿no?
Sí, bueno, nos hemos documentado por internet, pues leyendo muchos libros, hemos encontrado libros de viajeros americanos que en esos mismos años anduvieron por allí, que eso es como el TripAdvisor de ahora, ha sido de mucha utilidad. El libro Cimarrón de Miguel Barnett, que sirve para saber cómo vivían los esclavos realmente en un ingenio. A nosotros nos sacudió mucho saber que España fue el último país europeo en abolir la esclavitud. Esto no lo sabíamos. La había abolido en la península, pero no en las colonias. Y meter a nuestros personajes allí, sobre todo una vez que supimos que también había esclavos gallegos y asturianos en esos años, nos pareció muy jugoso para incluirlo en la novela.
En la novela le rebanan la tapa del cráneo a varios personajes. La descripción no sé si es apta para aprensivos, desde luego. Y es un ejemplo de cientos que puedo poner, no solo en esta, sino en... ¿Qué tiene el horror que fascina tanto o engancha tanto?
La verdad es que no lo sabemos nosotros. Nuestra intención al principio no era hacer ese horror continuo. Lo que pasa es que lo hicimos en La novia gitana, un poco por casualidad, y a partir de ahí la gente nos lo pedía. Entonces nos da la sensación de que si no ponemos estas cosas en la novela, pues no es una novela de Carmen Mola. Y después nos hemos llevado la sorpresa de que la gente que menos esperábamos, o sea, nosotros decíamos, a ver si vamos a cortar el acceso a la novela a algunas personas y tal. Bueno, las abuelitas son las peores. Las abuelitas son las que nos dicen, más caña, os estáis ablandando. Entonces, bueno, y en esta novela, pues es sí, lo de las tapas de los cráneos. Pero bueno, después después la novela es una novela de amor. Es un folletín, una novela de amor, que sí, que tiene estas cosas de Carmen Mola. Pues, ¿qué le vamos a hacer?
Los malos de vuestros libros son muy malos. Muy malos. ¿En quién os inspiráis? Yo no conozco a gente tan
mala. En ellos. En la maldad que habita en Antonio y Jorge. No, bueno, lo que intentamos hacer es que esos personajes... el lector se los crea, que creo que esa es la parte en la que te da más miedo, ¿no? Cuando uno puede identificar a esos personajes tan, tan malvados. En el caso del infierno hay un personaje que a lo largo de la novela se le llama el demonio, y que yo creo que es de los personajes malvados que hemos escrito el más extremo, o sea, el que llega más lejos. Y luego a la hora de inspirarte, por desgracia, es verdad que sí es fácil mirar a tu alrededor en las noticias, en sucesos que hay... Y los malos generan ideas para novelas.
Sabéis que os he dicho que hay una compañera que creía saber quién era Carmen Mola. Eso te pasa por sentarte en la mesa.
Es que tenía que hablar.
Eso te pasa por sentarte.
Por eso me he venido
a
sentarme.
¿Por
sí.
qué pensaste que...?
Porque yo tengo una amiga que es profesora universitaria y que le pegaba muchísimo. Porque ella decía además, lo que tengo que escribir es que no quiero que nadie sepa, mis alumnos sepan lo que quiero escribir. Entonces, claro... Yo leo el primer libro y digo, ¿eres tú? Y encima la graciosa se reía cuando yo le decía, tú eres Carmen Mola, y se reía, con lo cual yo decía, ella es. Y no.
Entre los rumores hubo uno incluso que llegó a decir que había pasado una noche tórrida con Carmen Mola. O sea que esto ya nos sorprendió muchísimo porque no guardábamos recuerdo.
La fantasía y la imaginación es tremenda. ¿Cómo es el infierno para Carmen Mola?
Bueno, el infierno que contamos aquí es la esclavitud, el régimen de esclavitud en la Cuba colonial, eso digamos directamente, pero dentro de esta novela hay muchos infiernos. Hablamos del infierno de la desigualdad social, que es quizá la gran injusticia de la vida, pero absolutamente instalada y sin remedio posible, es esa. El hecho de que alguien se empodere y pueda abusar de los que menos tienen, eso es un infierno. Y esto, como ha dicho Jorge antes, que lo reivindicamos, porque en las entrevistas parece que esto es un cúmulo de barbaridades, el infierno, pero aquí se cuenta una historia de amor entre dos personajes muy distintos, una bailarina frívola y un estudiante revolucionario idealista. Hablamos mucho de los infiernos del amor, el infierno de estar enamorado de alguien que no te corresponde, el infierno de estar enamorado de alguien que sí te corresponde pero al que no puedes ver, el infierno de los celos, el infierno de la posesión amorosa cuando la otra persona no quiere. Hay muchos infiernos en el amor y están reflejados en esta novela.
Si fuera un día que le falta el sol.
El infierno es el nuevo libro de Carmen Mola. Carmen Mola en realidad son Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz. Y se han pasado esta mañana por Herrera en COPE. Ha sido un honor, un gusto y un placer teneros aquí. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias.